Un espacio para nuestra comunidad, abierto a la opinión, a la información y al debate.
Un cordial saludo para todos. Yo me llamo Jorge Contreras, soy docente de la Facultad de Derecho de la UPB Medellín y he sido cordialmente invitado por la estudiante Mariana Giraldo, quien actualmente se desempeña como representante de los estudiantes de la Facultad de Derecho ante la universidad, para compartir con ustedes algunas de las temáticas o algunos de los documentos trabajados en el semillero de investigación sobre teoría, historia y análisis económico de la propiedad raíz en Colombia, semillero que en este momento yo dirijo. Entonces, como respuesta a esa invitación, yo he decidido traerles a ustedes la lectura de un apartado de un texto titulado La propiedad privada individual en la Constitución Política de 1991, texto que eventualmente será publicado por el Ministerio de Justicia dentro de un libro conmemorativo de los 30 años de la Constitución Política Colombiana de 1991. Este texto en cuestión nos explica la manera en que tres formas de pensar el derecho que han existido desde 1850 han influido en la regulación de nuestra propiedad, de la propiedad privada en Colombia. Pero por razones de tiempo, por las limitaciones propias del podcast, yo me voy a limitar a compartirles a ustedes la manera en que la primera globalización, conocida como la globalización del pensamiento legal clásico, influyó en la regulación de la propiedad privada. Dice así el apartado. La primera globalización y la propiedad romana. La palabra clave del pensamiento legal clásico es sistema. Sus exponentes fueron la exégesis francesa, la pandectística alemana y el formalismo jurídico anglosajón, que entendieron el derecho del Estado como un conjunto de normas coherentes cuyo fin es la regulación exhaustiva de la conducta humana. Gracias a su exhaustividad, el derecho ofrecería siempre una solución a cada litigio. Gracias a su coherencia, una única solución. La del juez sería, por tanto, una tarea meramente mecánica que consiste en la subsunción. La creencia en un sistema jurídico dotado de estas características surgió en Francia y Alemania y tuvo en ambos países una estrecha relación con el movimiento codificador, aunque de manera muy diferente. El Código Civil Alemán de 1900 fue elaborado por los pandectistas y puede afirmarse, por tanto, que es el producto de la búsqueda deliberada de un sistema unificador para el derecho germánico. Por el contrario, el Código Civil francés de 1804 no fue la consecuencia, sino la causa de la creencia de los franceses en la posibilidad de un sistema jurídico. Curiosamente, por la mente de sus redactores jamás pasó que el Código de Napoleón constituyera un cuerpo coherente y pleno de derecho civil, y sin embargo, esta idea nació pronto en sus primeros intérpretes, la llamada exégesis francesa, que vieron en aquella obra la prueba del mito del legislador racional creado por Montesquieu en su texto El espíritu de las leyes. La palabra clave del pensamiento legal clásico es sistema. Y esta palabra se apoya en la teoría de los poderes constitucionales autónomos y absolutos dentro de sus respectivas esferas. Se trata del corolario jurídico de la doctrina de la división de poderes desarrollada en el siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración y fue empleada inicialmente como argumento para resolver conflictos entre ramas del poder público. Sin embargo, con el fin de resolver litigios entre el Estado y sus ciudadanos, así como entre ciudadanos, la teoría fue prontamente asimilada por el derecho privado a través de una interesante analogía. Se trata del concepto romano de propiedad privada. En Francia, la analogía entre poderes públicos y propiedad privada nace jurídicamente con el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, expresamente diseñado como cortapisa a los poderes públicos en que, de acuerdo con la doctrina de la división de poderes, ha de dividirse la soberanía popular. En Colombia, la misma analogía surgió con los artículos 10 y 177 de la Constitución de Cúcuta de 1821, primera constitución política en el país, en los cuales se consagraron de manera respectiva el poder supremo del Estado y la propiedad privada, que es el poder supremo del ciudadano. Tamaña influencia del derecho galo en nuestra carta política se remonta a la traducción realizada en 1793 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por parte de Antonio Nariño, líder destacado de la Guerra de Independencia y presidente de la Asamblea Constituyente de 1821. Al respecto, David Bushnell, en su texto Colombia, una nación a pesar de sí misma, nos comparte lo siguiente. Dice Bushnell: Nariño disponía de una imprenta en la cual realizó un acto que, desde 1793, le garantizó reconocimiento. De manos de un capitán de la Guardia del Palacio, el virrey había recibido una copia del documento básico de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre. Lo había leído con entusiasmo y procedió a traducirlo e imprimirlo en su propia imprenta un domingo por la mañana, cuando los demás estaban en misa. Imprimió 100 o más copias, vendió una y regaló otra. Aparentemente, Nariño se asustó y decidió guardar las demás copias, que finalmente destruyó, e intentó infructuosamente recuperar las que ya había distribuido. Hasta aquí la cita del texto de David Bushnell. Continúo con mi apartado. Pocos años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Código Civil francés declaró que, y comienzo la cita, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa de la manera más absoluta, siempre que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos. Termina aquí la cita. Pues bien, en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, del año 534 después de Cristo, se sugiere casuísticamente que el propietario de un bien está facultado para usarlo, gozarlo y disponer de él. Sin embargo, en ninguno de sus apartados se define el concepto de propiedad, y aún hoy se debate si dicho concepto existió realmente en la antigua Roma y si condujo o no a los antiguos romanos a considerar el dominio como un ius o cosa incorporal. Entonces, la definición del dominio como un único derecho subjetivo, integrado por esas tres facultades, la de usar, gozar y disponer, aparece apenas con los comentarios de Bartolo de Sassoferrato, que fue un sacerdote católico y que vivió entre el año 1313 y 1357, retomo, los comentarios de Bartolo a una constitución del emperador Constantino I y compilada en el mencionado Corpus Juris. Definición que data, por tanto, del siglo XIV después de Cristo. Nos dice entonces Bartolo: dominio es el derecho a disponer absolutamente de una cosa corporal, salvo en la medida en que esté prohibido por la ley. El concepto de Bartolo fue definido luego expresamente por el romanista francés Robert-Joseph Potier en su Tratado del Derecho de la Propiedad, publicado en 1772, y de aquí llegó al Código Civil de Napoleón en la definición que más atrás les compartí. El deseo de poner fin a la incertidumbre generada por la pluralidad de fuentes durante la colonia española y un Código Civil francés magnificado por la Escuela de la Exégesis despertaron el movimiento a favor de la codificación en toda Hispanoamérica. Tal fue el caso de Chile, cuyo Código Civil fue elaborado por don Andrés Bello. Este intelectual y diplomático caraqueño se había establecido en el país austral en 1829 para asumir la dirección de El Araucano, diario oficial del gobierno chileno, y en 1833 publicó allí su traducción al español del discurso preliminar con el que Portalis había presentado al Parlamento francés el proyecto del Código Civil. Bello quería redactar en Chile un código análogo a este y quería hacerlo además siguiendo la interpretación de la exégesis francesa. Nos dice Bello: las producciones de los jurisconsultos de la Francia, que han ilustrado con tanta filosofía su moderna legislación, en que se conservan no pequeña parte de los principios de la nuestra, nos proporcionarían también un apreciabilísimo recurso. Termino con la cita Bello. Adicionalmente, como fundamento de su proyecto de 1853, el mismo Andrés Bello reconoció las siguientes fuentes de inspiración: las obras de Robert-Joseph Potier, el Código Civil francés de 1804 y las obras de varios autores destacados de la Escuela de la Exégesis francesa. El Código Civil chileno fue sancionado el 14 de diciembre de 1855, y al año siguiente Manuel Ancízar, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, le escribió a Andrés Bello el siguiente correo. Nos dice así la carta de Manuel Ancízar: Se ha dado en mi país, se refiere a Colombia, se ha dado en mi país el último paso para establecer por fin la completa independencia municipal de las secciones, las cuales en lo sucesivo se gobernarán por sí mismas, siendo dueñas de todos sus intereses particulares. Entre las nuevas atribuciones que están a punto de conferirse a las grandes provincias que se organizarán dentro de un año con el nombre de estados, se enumera la de darse cada cual la legislación civil y penal que convenga. Pues bien, de varias partes me han manifestado el deseo de poseer el Código Civil que usted elaboró para Chile y me han hecho el encargo de solicitarlo. Es seguro que usted, con su bondad genial, se prestará a satisfacer aquel deseo recomendable, pues se trata de aprovecharnos del saber de otros países y de preferir a cualesquiera otras las doctrinas legales profesadas en nuestra Suramérica, lo cual puede ser un primer paso dado hacia la apetecida unidad social de nuestro continente. Hasta aquí la carta de Ancízar dirigida a don Andrés Bello. Continúo con mi texto. El gobierno chileno le remitió a Ancízar 4 ejemplares del Código Civil y el mismo Manuel Murillo Toro, que en 1858 sancionara una de estas copias como Código Civil del Estado Federal de Santander, se encargaría de sancionarlo luego como presidente de los Estados Unidos de Colombia y ya para todo el país mediante la Ley 84 de 1873. Y es así que el concepto de propiedad enunciado en el artículo 544 del Código Civil francés se convirtió también en el primer concepto de propiedad enunciado por el derecho positivo colombiano. Dice así nuestro Código Civil en su artículo 669. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nueva propiedad. Este concepto consagrado en el Código Civil ha sido calificado de absoluto, porque concibe la propiedad como un conjunto amplísimo de libertades, cuyos límites legales no apuntan a la protección del interés social, sino exclusivamente a la protección del interés individual de personas distintas del propietario, limitaciones que se concretaron rápidamente en los distintos tipos de servidumbres legales y en el derecho de policía sobre convivencia vecinal. Al respecto, en su Tratado de la Propiedad, Potier declara que el dueño tiene el derecho de disponer de la cosa a su voluntad, sin vulnerar el derecho de otro ni las leyes. Y a propósito de la misma definición en el Código Civil chileno, el jurista Luis Claro Solar sostiene que la propiedad es absoluta en el sentido de que ella confiere al propietario, cuando es perfecta, el poder jurídico más completo, un derecho general a todos los servicios, utilidades y ventajas que puede obtener de la cosa plena y in res potestas, dice Luis Claro Solar. Ya en Colombia, Fernando Vélez, en su estudio sobre el derecho civil colombiano, cuya primera edición data de 1891, dice lo siguiente. De que el propietario pueda disponer arbitrariamente de sus cosas, resulta que el derecho de propiedad es absoluto. Por tanto, el propietario puede gozar de sus cosas como quiera. Aún el abuso y la destrucción de ellas le son permitidos, mientras que el usuario y el habitador deben usar los objetos que comprenda su derecho real como un buen padre de familia. El uso arbitrario de la propiedad tiene como límite, según el artículo 669, la ley y el derecho ajeno. Es decir, el propietario no puede usar de sus cosas de manera que viole la ley o el derecho de un tercero. Algunas de las restricciones que resultan de la ley o del derecho ajeno al uso de la propiedad se encuentran en el Código Civil, pero la mayor parte están consignadas en las disposiciones administrativas o de policía. Hasta aquí la cita del profesor Fernando Vélez. Continúo. Ahora bien, durante el mismo periodo en que se globalizó el pensamiento legal clásico, el capitalismo se impuso en muchas partes del mundo como el modelo económico dominante, hecho en el que algunos se apoyan para afirmar que el concepto de dominio en el Código Civil francés fue creado para el ejercicio del comercio y para la circulación irrestricta de la propia raíz. En términos marxistas, se trataría de un simple ajuste de la superestructura a la estructura. Sin embargo, no solo existía ya una noción de las facultades de usar, gozar y disponer en la sociedad esclavista en la antigua Roma, sino que la definición basada en esas facultades pertenece a los comentaristas del siglo XIV, precisamente en la apoteosis del sistema económico feudal. Me refiero, por supuesto, a la definición de Bartolo de Sassoferrato, compartida más atrás. El concepto romanista o absoluto de propiedad privada individual no debe atribuirse, pues, a elucubraciones de alguna corriente liberal como retaliación al antiguo régimen, ni consiste tampoco en una reacción conservadora frente al socialismo decimonónico, sino que arribó a la conciencia de los juristas hispanoamericanos por cuenta de la globalización de esa estructura lingüística que Duncan Kennedy denomina el pensamiento legal clásico. Ella impactó a Colombia mediante un código civil que incorporó de forma sistemática la definición y efectos que la conciencia jurídica romana y medieval atribuían ya a la propiedad privada de forma casuística y dispersa, además de la idea de que este derecho consiste en el poder absoluto del ciudadano frente a los poderes del Estado y frente al mismo poder en cabeza de otros ciudadanos. Hasta aquí el apartado que tenía para compartirles a ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Les deseo un feliz día.